tenemos ahora la columna anticarcelaria de todos los martes y antirrepresiva de Agencia para la Libertad. Hoy con Fernanda Girbone, quien desde Jujuy nos hablará sobre los 4 femicidios en 22 días. La sociedad jujeña se encuentra conmocionada tras varios días de multitudinarias manifestaciones y protestas en toda la provincia. El gobierno de Morales sancionó de manera demagógica y sin que se avisore eficacia alguna una ley que creó un comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravío de mujeres, niñas o personas de la diversidad. Así que bueno, hay Fernanda Girbone, que está en línea con nosotras, nos va a estar ampliando un poquito más del tema. Hola, Fernanda. ¿Nos escuchás?
Hola. Sí, te escucho. Me he entrecortado, pero te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, hola, perfecto. ¿Qué tal? Sí, Fernanda.
Te escuchamos perfecto, muy bien, bueno. Fernanda, y ahí presentábamos un poco el tema. Nuestros compañeros de Jujuy el día viernes estuvieron haciendo un programa con toda la información de lo que está pasando en Jujuy. Y bueno, vos desde allí seguramente también podés hacer tu lectura y tu aporte sobre los femicidios que acontecen y estas movilizaciones masivas que están aconteciendo, ¿verdad?
Claro. Sí. Bueno, está bueno que sepan un poco los hechos, que ya lo hayan visto, porque en realidad nos interesaba un poco más hablar del tema, no tanto en función del femicidio en sí mismo, sino en relación a todo el contexto en el que esto sucede, ¿no? Que es la violencia institucional, sí. que es violencia simbólica, pero que también es física y es represión, porque han reprimido manifestaciones, ¿no? Los casos son estas 4 chicas que murieron, que fueron asesinadas entre el 8 de septiembre y el día 30, Cecia, Yara, Rosana y Gabriela. El común denominador es que, bueno, sacando el caso de Yara, digamos, todas tenían algún historial de violencia ya con las personas que la agredieron, digamos, con las que las terminaron matando.
Sí, sí, sí.
El caso de Yara también, las familiares fueron víctimas de violencia institucional porque cuando fueron a denunciar, por supuesto que no le tomaron la denuncia, que le dijeron que la chica seguramente ya iba a volver, y ante eso, bueno, la familia se organizó con vecinos, amigos, y realizaron rastrillajes. No encontraron el cuerpo ese fin de semana, y cuando estaban haciendo un corte, bueno, fueron víctimas también de la violencia de la policía en esa oportunidad, que querían levantar el corte. Esta policía que no las buscó, porque en ese momento ya estaban desaparecidas las 2 chicas de Porpará, estaba desaparecida Yara y Gabriela, y la policía que no las buscaba, igual, sin embargo, bueno, iba a la ruta, ¿no?, a acosar, a hostigar y a tratar de levantar el corte, cuidando la circulación. Y después, finalmente, esa marcha tan masiva de la que vos hablabas, fueron como 16.000 personas en la ciudad de Parpalá, que realmente para lo que es Jujuy es un montón, sí. Y para Parpalá también, mucho más, se terminó en represión. Terminó con gases lacrimógenos, con balas, con detenidos, con heridos. Y nosotros nos interesaba un poco destacar la inoperancia por parte del Estado, que no es una casualidad, que es parte del genocidio, digamos, y que en este contexto de cuarentena además se profundiza en las desigualdades de clase, las injusticias de clase, pero también las de género. Y vemos que los femicidios, por ejemplo, en Jujuy este año se incrementaron, han triplicado los del año pasado, y el Estado no funciona, ha dejado de funcionar, lo poco que funcionaba, y no da respuesta, digamos.
Sí.
Mientras vemos que otros clases de crímenes bajan, por el contexto de aislamiento y por la baja de circulación de la gente, la violencia de género se incrementó a nivel nacional y a nivel provincial, y bueno, abren los supermercados, pero las oficinas que tienen que tomar las denuncias de las chicas funcionan a media máquina. Y vemos esta constante, ¿no? De los lugares comunes que son del siglo pasado, de las respuestas que incluso llegaron al colmo, digamos, con las declaraciones del ministro de Seguridad, Kelmeyer.
Eso te iba a preguntar, eso fue como la gota que faltaba.
Sí, fue realmente increíble porque es de un nivel de desconocimiento total de cómo... de estas problemáticas, digamos, ¿no? Cualquier persona que trabaja sobre estos temas sabe lo difícil que es romper los círculos de violencia, lo que necesitan las chicas para poder hacerlo, pero además el contexto económico donde siempre estas cosas se dan, ¿no? Y el Messer culpabilizó directamente a Roxana que de su propia muerte al decir que aunque tenía una perimetral, ella accedió a verlo a su expareja, que, bueno, estaba denunciado por violencia. La realidad es que nosotros sabemos que muchas veces a la mujer no les queda otra que seguir conviviendo con los violentos por un problema económico, y que esto además en la cuarentena y en el contexto de aislamiento se incrementó, ¿no?
Totalmente.
Conocemos las precariedades de las redes de atención a las víctimas, las insuficiencias de personal, la realidad de que llamás a los teléfonos que el Estado te da y que no contestan, y de fondo el problema de la falta de presupuesto, ¿no? El caso de Roxana es este, que la chica de Perico, que la asesinó su expareja y luego se suicidó, ella volvía de la marcha que se realizó en Perico por Yara. Y era además el día de su cumpleaños, y bueno, se encontró con ese personaje supuestamente para hablar y finalmente la mató. Pero bueno, en realidad es una constante porque por ejemplo, Acesia, que es la primera de estos cuatro casos, los números serían 9 femicidios con 12 en averiguación en lo que va del año para Jujuy, y 3 travesticidios, que es también de algo de lo que mucho no se habla, ¿no? Los travesticidios están como invisibilizados.
Sí, sí, sí.
Y Cecia estuvo desaparecida 10 días, de los cuales se estima que en realidad 5 estuvo con vida y secuestrada, y no la encontraron. Y lo que vemos es que el aparato represivo está volcado a otras cuestiones, digamos, la policía. Hace poco menos de un mes un helicóptero corrió a unos chicos que estaban jugando al fútbol aquí en un barrio de las afueras de San Salvador, pero no pusieron un policía ni un helicóptero para buscar ni a Cecia, ni a Yara, ni a Gabriela.
Claro, pero sí para sacar a niñas.
Y a Roxana le dieron respuestas insuficientes porque Roxana era militante del MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y lo que nos cuentan los compañeros es que ella había estado en un refugio, pero los refugios aquí son 48 horas, y todos sabemos que en 48 horas nadie resuelve nada, digamos, sin subsidios económicos o para alquiler o sin trabajo, digamos, esta problemática no se resuelve. Entonces, nosotros vemos que también, por ejemplo, durante la cuarentena se han puesto hoteles y otro tipo de edificios para asistir a la gente que venía de afuera, que se hacía el test, que tenía que cumplir la cuarentena, pero no ponen ni hoteles, ni edificios públicos, ni nada para darle asilo a las chicas que a veces se quedan porque se tienen que quedar con el padre de sus hijos porque la plata no les alcanza, digamos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, y nos interesaba entonces denunciar este lado de los feminicidios, ¿no? Del lado de la desprotección, de impunidad del Estado, ¿no? Que además en algunos casos es cómplice directo, no solamente por omisión, sino por acción. Por ejemplo, las chicas de Abra Pampa, Cecia Reinaga, que es esta chica que estuvo desaparecida tantos días y que no lograron ubicarla, en su caso hay imputado 3 hombres que son el hijo, el marido y el padre de una concejala de la ciudad de Abra Pampa, una mujer de riñón político de larga data del lugar. Bueno, no nos quedan nuestras dudas, digamos, de cuánto se esmeraron en encontrarla. Y el caso también de los rastrillajes, ¿no? Que no sí, lo sí, sí. Que no lo hicieron. Eso era más o menos lo que le quería contar.
Y en medio de todos los reclamos, Morales sancionó una ley para crear el Comité Interinstitucional de Actuación ante la Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Comunidad LGBT. Allí como empezó como a sacar leyes, decretos y demás, pero en los hechos concretos seguimos como con las mismas cuestiones. El Estado para criminalizar a los niños y a las niñas pobres, pero para resolver cuestiones estructurales, nada.
Exacto, y la semana pasada salió esa comisión que es muy criticada, básicamente porque actúa sobre el derecho consumado, digamos, para buscar mujeres desaparecidas, no hace otra cosa, por lo cual es como ya un derrotero importante. Además, se negó el diálogo con agrupaciones feministas o con organizaciones de la sociedad civil, con gente que trabaja en los territorios y que viene realizando un tipo de asistencia para mujeres violentadas desde hace mucho tiempo. Entonces, es una ley incompleta, si se quiere, digamos, ¿no? Ahora están nuevamente discutiendo la temática y va a haber unas reuniones de comisión de la legislatura de Jujuy para tratar la ley de emergencia de género. Y nuestra preocupación es siempre la misma, igual, ¿no? Desde lo que es el movimiento de mujeres y de lo que es la militancia de los derechos humanos que nosotros tenemos. ¿Hasta qué punto no se sancionan o no se establecen estos lugares vacíos que después no van a funcionar? El teléfono para denunciar la violencia de género y el de la policía existen. El problema es que cuando uno va, no hay respuesta. Entonces, no es solamente seguir sumando instituciones a las que son luego ocupadas por los mismos personajes que van fracasando en distintas instituciones estatales y los van cambiando, rotan, son siempre los mismos políticos, las mismas personas del reunión de poder que hacen oído sordo, además de las que venimos trabajando este tipo de problemática. No es novedad, digamos, porque el gobierno manejó la pandemia sin ningún especialista en pandemia, por ejemplo. Claro. Entonces, contadores y abogados y policías y militares manejaron una pandemia que venía haciendo estragos en el mundo. Y ahora pretenden de alguna manera hacer lo mismo, y bueno, y ahí hay una pelea importante. La semana que viene, si quieren, les puedo decir qué quedó, porque por el momento todavía no se resolvió. Va a haber reunión de comisión y ahora, frente a la presión justamente, decidieron invitar a las agrupaciones feministas, a organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, etcétera, para dar este debate. El problema siempre de fondo es el mismo, es el presupuesto y hasta qué punto hay voluntad política de resolver estos problemas, ¿no?
Claro, porque como decís vos, Fernanda, lo cierto es que ya hay instituciones donde acudir para tomar cartas en el asunto. Se siguen creando comités y demás, pero en el vacío mismo, y eso es gravísimo. Eso es claramente una lavada de cara, hacernos los que hacemos, y todo sigue igual. Y estamos en una encerrona en eso.
Exactamente, y la verdad que funciona muy mal los organismos que ya están, y nada indica que sin voluntad política y actores nuevos vaya a funcionar mejor. Los hacen las capacitaciones de la ley Micaela, pero no les entra con balas, y uno va a hacer la denuncia y te preguntan, pero vos qué hiciste para que se enoje. Esto es lo que nos cuentan las compañeras constantemente, ¿no? Es sí, esta culpabilización constante de los que son las víctimas. Y que llega al exabrupto de que lo haga el mismo ministro de seguridad en la televisión, digamos. Hay un desconocimiento total sobre la problemática y sobre cómo abordarla. No hay, realmente consideramos que no hay interés. Esa es la realidad, ¿verdad? Así que, bueno, veremos cómo se resuelve y si se puede presionar para que esto mejore.
Así es. Bueno, Fernanda, te agradecemos el contacto, los detalles que nos has vertido, y seguiremos en contacto para otra columna de Agencia para la Libertad.
Cómo no, muchas gracias.
Que tengas un buen día, Fernanda.
Igual. Igualmente, saludos.
Bueno, hablamos
Gracias.
con Fernanda Giribone desde Jujuy. Esta fue la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencia para Libertad.